Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. La mente es capaz de hacer un infierno en el paraíso y un paraíso en el infierno. ¿Se han fijado que hay personas que aparentan tenerlo todo, pero son inmensamente tristes? ¿Y cómo hay otras que, a pesar de las dificultades, contagian su alegría por la vida? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué efecto tiene lo que pienso en mis días? ¿Cómo puedo cambiar mi realidad o mejorarla? Hoy queremos hablar de cómo podemos sentarnos de forma consciente en el asiento de primera fila de nuestra propia vida. Cómo ser el director de tu proyecto más importante, tu felicidad y tu plenitud.
Nosotras creemos que todo en esta vida se puede aprender y por eso vivimos haciendo preguntas y buscando a quienes estén dispuestos a compartir su conocimiento y experiencia como nuestros invitados. Hoy está aquí Ale Moreno, ella es terapeuta certificada por el Instituto MMK de Alejandra Llamas y nos ofrece unos buenos tips para quienes estén interesados en desarrollarse a sí mismos, en tomar las riendas de esta aventura personal que llamamos vida. Bienvenida, Ale.
Gracias, qué padre. Ay, hasta se me puso la piel chinita. Y eso que voy a hablar de eso.
Gracias por estar aquí.
Sí, muchísimas gracias, Ale. Pues vamos a iniciar con el calentamiento. Y tenemos una pregunta que a todos se nos podría hacer obvia, pero lo queremos desde tu perspectiva. La pregunta es, ¿tú crees que cada cabeza es un mundo?
Sí, tú ahorita estás pensando algo, Moni, algo, y yo también.
Así es. ¿Y cómo impacta ese diálogo interno en nuestra vida diaria?
Ay, esa pregunta me encanta, porque ya desde que empezamos a observar o escuchar lo que nos estamos diciendo hasta ahorita, ¿no? Desde que entramos, ¡ay, qué nervios! ¡Oh, qué padre! Toda esa vocecita creo que nos va a guiar el cómo nos estamos relacionando con la vida. Entonces, el cómo nos hablamos es sumamente importante para esto que el arranque que estabas dando hace rato, Moni, el cómo hablarnos.
¿Cómo hablarnos? ¿Cómo podemos hacer eso que decíamos, ¿no? ¿Cómo hay gente que pues, digo, no hay gente, creo que todos o la mayoría estamos en un paraíso y a veces nos esforzamos en hacerlo sentir como si fuera el peor lugar del mundo.
Y es esa voz, hay una pregunta que a mí me encanta empezar como con preguntas simples, ¿no? No rompernos la cabeza, es como primero preguntarte a ti, ¿cómo te hablas el mayor tiempo de tu día? ¿Te hablas desde juicios o te hablas desde el amor? ¿Te hablas desde el miedo o te hablas desde la alegría? Y por ejemplo, por ponerlo así, ¿no? Venía en camino y si yo hubiera venido a este podcast con mi vocecita ahí adentro, ay, no, y es que si digo algo, nunca he hablado con un micrófono tan pegada y empieza esta voz de inseguridad. Entonces, ¿qué va a pasar con tu voz de inseguridad? Pues son pensamientos que te van a ir alejando a eso que quieres. Entonces, es muy importante empezarnos a escuchar de qué lado nos estamos hablando.
Pau, ¿tú alcanzas a identificar eso? ¿De qué lado te estás hablando?
Sí. Pues a veces he estado en este ejercicio últimamente como de, ah, mira, me dije bien, y luego también me callo cuando me estoy diciendo cosas mal, pero me da la duda, Ale, de esta parte de si, ¿cómo es posible que la mente sea nuestra y se supone que nos queremos nosotros a nosotros mismos y nos protegemos y nos ayudamos a nuestra supervivencia y demás? ¿Cómo es posible que nuestra mente nos engañe? Entonces, esa es como una pregunta que tengo tú que eres coach de vida. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra mente nos engaña y cómo es que nuestra mente nos quiere engañar? O sea, no entiendo esa parte.
Pues el primer paso es que te estás dando cuenta que la mente te puede engañar y la mente, ¿quién la controla o quién la maneja o quién es amiga de la mente? Eres tú. Entonces, algo que te puede ayudar es si eso que te estás diciendo te está alejando de tu paz, de tu alegría, de tu amor o de tu coherencia con lo que quieres, entonces ahí es que te está engañando. Entonces ahí haces una pausa y eso es lo padre de la vida o de saber que tú puedes manejar tu mente, que te puedes replantear eso que te está diciendo a qué te está llevando. Si te está llevando a pensamientos más negativos, pues se hace un círculo. Entonces es pararnos, frenarnos un poco y decir siempre puedo elegir. No regañar el sentimiento, no regañar la emoción o no regañar o reprimir el ¿ves? Otra vez ya sabíamos que nos teníamos que hablar con amor o que ya sabías que nos teníamos que hablar bien. No, porque entonces ahí nos estamos regañando. Y la idea no es regañarnos, sino que el freno es como para hacer esa conciencia y decir, ok, hace rato me estaba regañando y el regañarme o el juzgarme no me va a servir, no me va a funcionar. Esto que me está pasando o que me va a pasar, cualquier situación, ¿cómo la quiero vivir? Entonces, ¿cómo te dirías eso mismo desde el amor? Entonces ya cambiaste tu pensamiento, ¿no? Ya le metiste otra pregunta. Eso mismo que te estás diciendo ahorita, ¿cómo te lo dirías desde el amor?
Oye, ¿y cómo tienes algún tip para hacer esa pausa y para podernos escuchar? Yo sé que mucho es desde lo que, hasta los que escribimos, ¿no? Y cómo uh-huh. escribimos nuestro diario y de qué hablamos. Eso es ese diálogo interno que está en nuestra cabeza. Pero uh-huh. ¿tienes algún tip para compartir con la audiencia de decir, oye, cuando, si quieres saber cómo te estás hablando, haz esto?
Ok. Un ejercicio que propongo y que yo también ya lo hice desde hace años es, si yo me puedo preguntar cómo quiero relacionarme con la vida y cómo me quiero hablar, tiene mucho que ver con tu actitud, con tu frecuencia, si no crees en frecuencias y energías, si suena muy místico, misterioso, mágico o hippie.
O lo rechazas, mamás por hippie.
Entonces, no, la actitud, ¿no? ¿Con qué actitud quieres estar en la vida? O el mayor tiempo de tu día. Entonces, ya es un compromiso. Entonces, ¿con qué actitud me quiero comprometer? ¿Y para qué sirve eso? Porque la actitud con la que te quieres comprometer te va a ayudar a alinear tu lenguaje. Por ejemplo, yo con lo que me quise comprometer hace unos años, y tú eres todas las energías y tú eres todas las frecuencias, pero es para un ejercicio de la cabeza y que te vayas alineando a eso. Era, soy seguridad y soy alegría. Igual mi mamá me dijo, ay, qué fácil, ¿no? Alegría, tú eres bien risueña y todo. Pero no, porque viene desde una energía, algo que es de adentro. No tengo que hacer para transformarme en eso. Yo ya soy alegría, yo ya soy seguridad. Y entonces, el soy alegría y soy seguridad es como mi brasier y mi calzón. A todos lados me lo llevo. Vine hoy con ustedes al podcast, me lo pongo. Que lo que decía hace rato, no es que no seas todas las demás. A lo mejor también me pongo mi blusa de fuerza, mi blusa de abundancia, mi blusa de lo que sea, ¿no? Entonces se vuelve tan divertido como un closet de cómo te quieres vestir. Entonces, esto que nos dicen de intenciona tu día, intenciona lo que quieres hacer, empieza con algo simple, intenciona con qué actitud, con qué energía, y vas a ver cómo eso, tu lenguaje se va a ir empezando a alinear. Entonces, por ejemplo, iba a tener una entrevista de trabajo, ¿no? Hace muchos años, y entonces mi cabeza empezó a decir, ¿y qué tal si cuando llego a mi entrevista se dan cuenta que no sé tan bien inglés? Y si se dan cuenta, entonces esa voz, ¿a qué me está llevando? Me está llevando a la inseguridad. Entonces, si mi compromiso es seguridad, o esa actitud con la que yo me comprometí, entonces, ¿cómo se hablaría a la inseguridad? Y no es que me voy a poner, ah, ya tengo TOEFL en inglés, no me voy a inventar nada, sino que la seguridad, ¿cómo se hablaría a Ale? Entonces empieza, pues mira, Ale, lo que sabes, sabes, y lo que no sabes, eres una persona muy empática, sabes preguntar, te sabes mover, entonces la energía empieza a levantarse. Entonces, esa es la invitación número uno, que decidan hoy o elijan con qué actitud se quieren comprometer el mayor tiempo de su día.
Ok, me gusta.
Oye, a ver, de eso es como un mantra. Digo, ahorita que decía soy seguridad y soy alegría, me sonó como un mantra personal. O sea, lo que nos estás invitando también es como tener nuestro propio mantra. Es una pregunta. O sea, a la hora de elegir cuál es la actitud que quieres, es como tu mantra. Y la otra es, si ese mantra lo puedes cambiar. O sea, es pregunta, porque a lo mejor llegas a un punto en que ya lo haces tuyo, ¿no? Por ejemplo, yo traía hace tiempo todo lo del agradecimiento y soy agradecida y todo lo bonito que tengo y voy a agradecer. Y entonces, pero ya llega un punto en que ya lo haces tuyo y ya es muy natural, entonces necesitas tomar otro. Entonces, no sé si se pueda cambiar y agregar.
Como eres todas las energías, esa es el empezarlo con uno, con dos, no quiere decir que solo seas eso, eres todas. Y el combo del mantra es como para también ayudarle a tu mente, lo vuelves como una soy, la palabra soy ya es una identidad, ya no te da chancita, ya te está diciendo soy eso.
Y ya no te entonces, dice quiero ser,
no
estoy
quiero
tratando,
ser, o voy a buscar, no, ya es soy. Entonces en tu cabeza no le va a dar chance de que, ah, no, hoy fíjate que no quiero, no, soy seguridad. Entonces la palabra soy, por eso la puse, para que ya lo declares, y una declaración tiene esa fuerza, como los declaro marido y mujer, chin, yo dije sí, pues igual acá, ¿no? La declaración es soy alegría, soy abundancia. Puedes escoger, hay una tablita bien padre que luego le pueden pueden buscar en Google.
No, compártanlo.
Se las comparto.
Por favor, para redes.
David Hawkins tiene una tablita de la frecuencia de conciencia. Y entonces, hablando de las energías o actitudes, él lo que hizo fue un estudio de cuando las personas estaban en actitudes o en energías o en vibraciones muy bajas, como el miedo, el coraje, pues...
La vergüenza.
Todo eso están en frecuencia súper baja. Y si se fijan, cuando estamos así, estamos contraídas, no pensamos, la creatividad no nos llega, nos juzgamos todo el tiempo. Pero cuando estás en paz, en amor, en entendimiento, todas esas son altas, de frecuencia alta. Entonces, tu cabeza está como cuando dices, wow, estoy súper abierta a todo. Entonces, si no se les ocurre qué quieren ser, pues métanse esa tablita y nomás le ponen soy, de todas estas me late esta. Entonces soy y puede ser desde ahí, ¿no? Pero creo que ni siquiera necesitarían esa tablita, es algo en cómo quieren sentirse el mayor tiempo de su día.
Sí, pero quitarle este quiero hacer no sé qué, quiero sentirme, o sea, soy.
Soy, porque ya es una elección, si ya la puedes decidir desde ahorita, pues qué padre, porque... Las cosas, todo el tiempo nos están pasando cosas, ¿no? Situaciones. Y en ese momento, hace rato cuando hablabas de que cómo vamos agarrando las riendas de nuestra vida, una cosa es el lenguaje y dentro del lenguaje también viene esto de en qué silla te quieres sentar, en la silla de la víctima o en la silla de la responsabilidad. Entonces, el irte moviendo y decidiendo y eligiendo en cómo me quiero hablar, en qué silla me quiero sentar, que ahorita más adelante podemos hablar de eso, te va ayudando a no estar en el asiento de atrás, en decir, mira, la verdad ni sé manejar tan bien, no es algo que domino todavía, pero yo quiero manejar. ¿Cómo vamos a empezar a manejar si no practicamos?
No, entonces, déjate, yo quiero, pues es tu vida, no la puede manejar nadie más, ¿no? Justo ahora queríamos algo... para hablar de aquellos que vivimos esperando a que suceda, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo nos engaña este pensamiento de esperar que las cosas sucedan?
Uh-huh. Pues eso ya está, esperar que las cosas sucedan. Antes, primero es, ¿qué es lo que quieres que suceda, no? Primero sería esa pregunta, pues quiero que suceda, no sé, conseguir un nuevo trabajo, embarazarme.
O tener pareja.
Bueno, ahorita ya hablamos de que casi no se embarazan, pero han salido unas cuarentonas que sí se embarazan. Pero bueno,
sí hay.
Pero bueno, hay tantos proyectos que queremos en la vida y que no pasan. Y todo empieza desde que yo elegí o yo decidí tomar las riendas de mi vida, ser responsable de mí. Y al ir siendo responsable de ti, empiezan a venir otro tipo de preguntas o cuestionamientos a eso que queremos. Y una pregunta clave es, ¿para qué lo quiero? Entonces, voy a hablar de una anécdota personal. Yo decía, quiero ya mudar, vivía en el DF y vivíamos en la Roma, en un depa chiquito, y ya venía mi segunda hija. Entonces, mi querer era ya cambiarme a otro espacio más grande o a otro lugar. Entonces, a veces queremos cosas, pero no nos cuestionamos para qué. Y el para qué te va a ayudar a no desesperarte, a tener esa paciencia, a saber que las cosas, el tiempo, a lo mejor nosotros queremos controlar el tiempo, pero lo perfecto va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces, contéstense el para qué. Yo en este caso dije, quiero cambiarme a un espacio más grande para poder estar a gusto con mi familia, porque en la Roma tiembla mucho y entonces para estar en un lugar seguro. Entonces te va llevando estos paraqués y entonces cuando no llega, vuelves a tu intención y entonces confías y te sostienes que va a llegar.
Quiero notar algo que ahorita escuché y es, no dijiste no quiero estar aquí. Creo que normalmente ese sentimiento empezamos ahí de no quiero, no, que empezamos con el no. Y ahí empiezas mal, ¿no? Porque ni siquiera estás sabiendo qué quieres, o sea, no estás diciendo qué quieres y del segundo paso sería para qué. Entonces, más allá de decir no quiero esto, es decir, quiero esto. O sea, tú decías quiero espacio, ok, ahí está muy clara. ¿Para qué? Pues a lo mejor para que tus hijos corrieran o para tener más paz con un segundo hijo dentro de tu casa. Pero ¿no te fijas, Pau, que muchas veces nuestra inconformidad empieza a decir no quiero, no quiero, no quiero? Quizás es el primer paso, pero hay que migrarlo al que sí quiero. O sea, en positivo, pues decirlo o manifestarlo.
Y aquí algo que dijiste, que padre que lo dices, es ¿para qué lo quiero? Y si ya decidiste con qué actitud quieres estar, se tiene que alinear a eso. Entonces, si tus para qués no se alinean a tu alegría, a tu seguridad o a tu intención que tú hayas elegido, esa actitud con la que quieres estar, entonces ya estamos empezando, no quiero decir mal, porque en coaching quitamos mal, bueno, el juicio, y es más bien, no te va a funcionar, no te está funcionando de entrada porque ya estás vibrando en negativo. Entonces ya tienes esa posibilidad de que todo lo que decidas, todos los proyectos que tengas, desde más simples y más complejos, que empiecen desde una intención positiva.
Así es. ¿Cómo lidiamos con la frustración? Esa es una de las preguntas más comunes, creo, cuando sabemos que tenemos un coach por ahí. Le podemos decir, oye, ¿cómo puedo lidiar? Estoy frustrada porque esto no ha sucedido. ¿Cómo lidiamos con eso?
O porque no sucedió como nosotros queríamos, ¿no? Sobre todo esto que tú dices, ¿no? Lo que ahorita hablábamos de cómo pedimos las cosas, ¿no? Las pedimos en lo que no queremos y no lo que sí queremos, o no las pedimos tan claras también, ¿no? No sabemos bien el para qué y o no son congruentes con nuestro mantra personal o con lo que somos y demás. Entonces, he oído mucho esto de ten cuidado con lo que pidas porque sí te llega y a lo mejor no lo pediste bien, ¿no? Entonces, ahí es donde te llega la frustración de, oye, yo sí quería esto, pero no exactamente así lo quería hacer, ¿no?
O no todo al mismo tiempo, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación que pudiera llegarse a ser frustrante?
Primero, me frustra que no han llegado, ¿no? Que no tengo el control de que no ha llegado eso, ¿no? Nos podemos ir primero con esa. No ha llegado esto que yo quiero, que ya quisiera moverme de casa, quisiera este proyecto, y no ha llegado. Entonces, si no ha llegado, el que no haya llegado no quiere decir que ya tenga que estar. A veces nos obsesionamos con los tiempos, pero el tiempo a lo mejor es... A mí me pasó algo muy chistoso con un taller que quería dar en una universidad y preparé mi curso y tenía mis para qué, o sea, todo alineado, o sea, según yo. Bueno, sí, pues según, sí estaba, pero en ese momento no logré verlo, lo que estaba alineado. Entonces llegué a esta universidad, les hice y duré muchísimo en esta planeación de este curso y pues me dijeron, ¿sabes qué? No. Entonces... Mi control de que, pero yo iba a dar este curso y entonces, y luego me embarazo y ya empiezas a hacer tu plan magnífico y me dijeron que no. Una opción era yo ver eso como un rechazo y me pongo a llorar, sí puedes llorar, no digo que no llores, pero ya hundirme. Y entonces aquí puedes preguntarte a ti, ¿quieres ver esto desde una oportunidad, aunque haya sido un no, o quieres ver esto como una tragedia? Entonces... pero yo lo quería y te vuelves a obsesionar y a sentir esa frustración. Pero dije, no, a ver, Ale, regrésate a tu intención de para qué querías dar ese curso. Ese curso lo quería dar para expandir mis conocimientos, para seguir disfrutando lo que hago. Entonces me acordé otra vez de para qué lo quería hacer y dije, sí, es cierto. ¿Y quién dice que tenía que ser por ese medio? Mi para qué no era estar en la universidad más reconocida de México. No, esa no era mi intención número uno. Entonces cuando solté el pensamiento, creo que la frustración no es soltar lo que pasó, sino que es soltar el pensamiento. Y mi pensamiento era pensar que esa era mi solución de expansión.
O que no tenías otra opción.
O que no tenía otra opción. Entonces, la primera invitación sería aquí, suelta el pensamiento, suelta eso, porque no es cierto, no es absolutamente cierto que era mi único camino para ese crecimiento. Al momento que solté ese pensamiento, la frustración bajó. No quiere decir que ya estaba, Hakuna Matata, no, pero bajó. Y entonces tomé carta en el asunto y entonces te vuelves proactivo. Y responsabilidad, que es cuando agarras las riendas de tu vida, responsabilidad es esa respuesta, esa habilidad de respuesta. Entonces mi habilidad de respuesta es desde la alegría o es desde la oportunidad. Entonces dije, aquí me dijeron que no, yo quiero saber por qué me dijeron que no. Ya no por el orgullo, sino para aprender. Ya me dijeron que no por bla, 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 bla. Y cuando me dieron las respuestas dije, gracias Dios, que me dijeron que no. Yo ni siquiera quiero ser científica, ni siquiera. Y ya lo solté, me quedé tranquila y a las 2 semanas me habló otra universidad. Y esta universidad me pagó muchísimo más. Y solo en 2 semanas, cuando en la otra universidad, ese curso lo iba a dar en 6 meses. Entonces la vida, aquí es cuando estas frases a lo mejor cursis y empalagosas, la vida te sostiene, hay una guía, hay un todo más allá que a veces no lo podemos ver. Entonces, cuando estés frustrada, vuelve a tu intención y ábrete a la oportunidad.
Oye, a ver, yo quiero recapitular de eso. Entonces, si algo te está frustrando porque no lo lograste, encuentras las otras opciones, o sea, buscas el para qué, y entonces el para qué, esa no era la única vía y puede haber muchas vías más. Entonces, eso me pareció como muy, la verdad, muy interesante, porque entonces al final puedes llegar al mismo medio por digo, al mismo fin por muchos medios y tú estabas cerrada con el medio A cuando había A, B, C y D. Entonces me quiero ir a la siguiente pregunta, al tema de las elecciones que tomamos. ¿Qué elecciones tomamos que al final nos hacen ser más, no sé si llamarle que nos empoderen y nos hacen poderosas, pero sí nos hacen también tener esta seguridad de qué queremos y cómo queremos? A mí me cuesta mucho trabajo tomar decisiones importantes, o sea, se me hace un hoyo en la panza, ahorita estoy en algo así, Mónica sabe. Entonces, cuando tienes opciones que son buenas, ambas buenas, ¿no? A lo mejor una es más buena que la otra, o a lo mejor las dos son buenas, pero para diferentes cosas. Y entonces se me hace complicado esto de tomar decisiones y estas elecciones, cómo al final nos empiezan a construir quiénes somos. Entonces, no sé si nos puedas recomendar algo para la toma de decisiones, para elegir y para que esas elecciones nos vayan construyendo.
Algo que recomiendo, que también en lo personal me ha ayudado, es las decisiones, si les quitamos el juicio, es que si decido esto, está mal, o si decido esto, está bien, o si entonces ya le pones más estrés a la decisión. Pero si la decisión la ponemos, que lo que decidas va a ser oportunidad o aprendizaje, o como tú decías, si tu propósito era gratitud, vas a encontrar algo que agradecer de la decisión que tomes, ya te va a alivianar, te va a bajar ese estrés, porque no hay decisión buena o mala, hay una decisión que a veces, una frase que me encantó del libro de Gabriel, bueno, luego les digo al final del libro.
El pantallazo que trae aquí.
El pantallazo aquí, pero era algo de que a veces vamos, tenemos algo que queremos y nos va desviando y pensamos que esos desvíos no nos va a llevar a lo que queremos, ¿no? Entonces las decisiones a veces, tú tienes un proyecto mayor en tu vida y piensas, hijo, si decido esto y no es, pero a lo mejor es lo que tiene que ser y que a veces nuestro mundito, nuestra cabeza solo ve cuatro paredes y tú no sabes más, que hay más para ti. Entonces también arriesgarte a tomar la decisión, pero sentirlo en tu cuerpo, también escuchar tu cuerpo, ¿no? Y creo que tienen un podcast del cuerpo.
Yo te comparto que lo que funciona para mí es ver qué realmente se alinea, como dices tú, uh-huh. a eso más grande que quiero. Hay por ahí un libro que me encanta y que luego lo vamos a comentar en un podcast, uh-huh. Pero habla sobre el matrimonio y habla sobre que, pues, a pesar de que se hizo como algo para controlar los bienes de la iglesia o para capitalizar o lo que sea, en realidad lo que nos da ahora en esta época el matrimonio son esos beneficios de largo plazo a los cuales no tendríamos si no nos comprometemos a algo. Uh-huh. Entonces, si esa meta grande a la que tú vas se alinea con este, es más fácil la decisión, pero la decisión no es tomarla como ahorita que necesito, es va para allá y sí voy para allá o no voy para allá, oye, es que para allá no voy, no, pero es que la oportunidad es buenísima, pero si no vas para allá, pues a final de cuentas no, o sea, no va a alinearse, tú estás jalando para dos lados diferentes, es como yo lo veo.
Uh-huh. Entonces ahí lo que tú dices es que tu decisión, primero escuchas o te acuerdas de claro. Tu proyecto más grande.
Sí, comprometerte a algo para largo plazo, aunque uh-huh. esa decisión se tenga que tomar ahorita.
Uh-huh.
¿No? Sí. ¿Cuál te lleva más a esa meta grande que quieres?
Y luego en las decisiones hay una que te jala, esto si lo decido, y sientes como miedo, o sea, sientes mucho miedo y hay la otra decisión, te sientes más libre. Entonces, también ir escuchando lo que sientes también por dentro, más, porque te avisa muchas cosas. Entonces, yo estaba llenando, por ejemplo, una solicitud para algo y era para tres, decidirme yo o ellos a mí, para tres lugares. Y llenaba de un lugar y se los prometo que sentía mucho tensión, hasta me equivoqué en mi nombre y lo puse casi Alejandro. Yo decía, algo hay, aquí hay. Entonces también ir escuchando estas señales simples que te van avisando, pero quitarle el juicio. Yo creo que a la decisión, quitarle el juicio.
Oye, ¿cómo nos empoderan las elecciones? O sea, no las de la política, sino yo así como cortado. Es decir, el tomar decisiones o el saber o el elegir en nuestra vida, porque muchas veces es como que, ay, no, mejor pateo la bola y pateo la bola y pateo la bola, y no tomo decisiones. ¿Cómo te afecta el no estar decidiendo?
Pues el tenerlo en la cabeza de entrada, ¿no? Entonces, elegir, si no lo quieres elegir o decidir ahorita, entonces decide ponerle un límite a esa decisión. Por ejemplo, no sé si ahorita quiero ya dejar de cuidar a mis hijos y ponerme a trabajar de lleno, ¿no? Pero no sé. Y entonces nomás le estás dando vuelta a tu cabeza y no lo dejas respirar. Entonces puedes decir, ahorita tal vez no lo sé. Y entonces en 2 meses me lo vuelvo a preguntar, pero entonces lo suelto y ya no me lo vuelvo a pensar. Entonces también decidir, si no lo quieres decidir ahorita, entonces decide cuándo le vuelves a pensar para que no esté ahí dándote vueltas. Y las elecciones te empoderan no por el resultado. Creo que a veces nos obsesionamos con estos resultados de, ay, es que quiero emprender, pero no, creo que ahorita no voy a emprender porque... pues no, ya llevo 8 años sin hacer nada, me falta volver a estudiar, entonces mejor ya que tome el curso este de lo que me va a hacer mejor. Y empezamos a ver un chorro de pretextos y entonces decidimos que mejor ahorita no, y entonces no damos ese paso. Pero no, yo creo que la elección no es hasta que ya sea perfectamente buena en tal o hasta que sea suficientemente buena en esto, porque entonces nos estamos bloqueando a esa oportunidad de ya empezar, y empezando es como empiezan a llegar las cosas, como en esa construcción, en el aprendizaje a que nos quedáramos sentadas. Entonces creo que la elección no te empodera el resultado, sino el darle el paso.
Oye, última pregunta, Ale, antes de cerrar, las pausas. ¿Las pausas son buenas? ¿Hacer pausa en algo y hacer como un stop en la línea? Ahorita hablabas de una pausa de ahorita no voy a decidir, voy a decidir en 2 meses. Ahí uh-huh. Es un tipo de pausa. Pero pausas también en las actividades del día a día, o ese tipo de...
enfermedades.
Recomiéndanos algo, o sea, opina sobre todo sobre las pausas.
Pues yo creo que la pandemia vino a darnos una pausa a muchos, no digo que a todos, como esa pausa de reconexión con uno mismo, o sea, de estar encerrado, a lo mejor a unos les tocó solos, a otros con su pareja, a otros, en fin. Y estas pausas te ayudan para hacer esa introspección, o a veces vamos tan rápido que no nos detenemos a observar todo lo que nos ha pasado padre, a replantearnos si por dónde vamos es lo que queremos. Entonces las pausas son tan ricas como el correr y el ir caminando a medio fondo. Yo creo que todo es parte de la vida, ¿no? Las pausas son parte de...
A mí me gusta mucho una frase que por ahí leí que dice que la pausa es para la mente lo que la limpieza para una casa.
Ah, tu padre.
Si... puedo, vamos a ir cerrando con el pantallazo, porque tenemos aquí unos libros padrísimos que nos trajo Ale para recomendarnos a todos los que quieran estar trabajando con ellos mismos y que les interese estarse pues mejorando. Este es un trabajo personal, este es un trabajo de introspección. El trabajar con un life coach como es Ale, ¿en qué nos puede ayudar antes de que nos digas los pantallazos?
Ay, a mí me ayudó muchísimo en lo personal, en saber que yo podía elegir y decidir cómo ir diseñando mi vida en cada momento, ni siquiera aquí a 80 años o lo que viva, sino que tengo esa oportunidad de ir eligiendo estar feliz, estar alegre y con todo esto. Y el coach te puede ayudar como para ir cambiando ese chip mental que nos va poniendo, nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos. Entonces el coach te acompaña, te da esa guía para que tengas otras perspectivas más amplias y entonces puedas ir acercándote a eso que sí quieres, o ni siquiera en futuro, sino que estés presente con lo que tienes, súper feliz y pleno y agradecido con lo que hay. Puede sonar muy como post de Instagram, pero es muy práctico. El coaching es como, son herramientas muy prácticas, cosas que las puedes ir haciendo día con día, y así como se dice herramientas, pues te va a ayudar. A lo mejor hoy vienes a una sesión y vienes porque tienes un duelo, una separación, algo que quieres soltar, perdonar o liberar, pero ese mismo ejemplo por lo que estás viniendo, esa crisis que estás viniendo a la sesión, te va a ayudar para aplicarlo a cualquier otra situación que te pase en tu vida. Entonces se vuelve una herramienta muy fácil de usar, práctica y que pues me
encanta. Bueno, ahí está. ¿Cómo podemos contactarte, Ale, para una sesión de coaching?
Me pueden escribir en Instagram directo, arroba ya no se usa decir.
Sí, se dice así.
Arroba Ale Moreno.
Acuérdate que somos chavorrucos. Sí, aplaudimos cuando bailamos y decimos arroba y todo lo que me regaña mi hija de 15.
Ah, bueno, porque la otra vez, ay mamá, bueno, arroba Ale Moreno, life coach, o si no me pueden mandar un WhatsApp.
Muy bien, ahí les dejamos la información en nuestras redes, arroba en peligro punto de extinción.
Perfecto.
Déjenos sus comentarios, compartan este episodio con quien le pueda servir escuchar algo de lo que estamos platicando. Ale, pantallazo, ¿qué nos vas a dejar?
Pantallazo, libro del día de hoy, los agarré así al azar, ¿eh? El universo Te cubre las espaldas. Es de Gabriel Bernstein. ¿Cómo se pronuncia?
Bernstein. Ajá. Es muy buen libro.
Es buenísimo. Se los juro que está muy fácil de leer y habla de lo que platicamos hace, bueno, en una parte del episodio, de cómo empezar a confiar en o tener certeza de lo que viene y cómo sostenerte, pues, del universo. Y si no le quieres decir universo, de Dios o de esa energía superior que hay. Y luego hay otro que está también muy padre, que se llama Dejar de ser tú, que es de Joe Dispenza. Y es para, pues te viene muchísimo
reprogramarte,
reprogramarte. ¿No? Sí. Entonces cualquiera de estos dos libros en Amazon o en cualquier lugar lo puedes encontrar. Y pues nada, padrísimo.
Muchas gracias, Ale. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pau, ¿algún comentario?
No, pues aprendí mucho. Muchas gracias, Ale. Vamos a compartir tus libros y tus redes. Y pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Gracias.
Bye.